Estás escuchando SBS en español.
El proceso electoral en Bolivia, que dio el triunfo al izquierdista Luis Arce del Movimiento al Socialismo, fue transparente, según lo afirmó el jefe de la misión de observadores de la OEA en esos comicios, luego de que el ente denunció un fraude en la elección de Evo Morales el año pasado, en 2019. La victoria de Luis Arce es aceptada en espera de que se confirme el recuento oficial de votos por su principal rival en las urnas, Carlos Mesa, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y numerosos países, incluso algunos distantes políticamente del MAS, como el gobierno de los Estados Unidos. El presidente del órgano electoral, Salvador Romero, volvió a pedir calma y a defender la fiabilidad del resultado tras un breve reajuste en el sistema de cómputo, precisamente para agilizar el recuento de votos de las elecciones generales celebradas el pasado domingo. Igualdo Albarracín es un defensor de derechos humanos bien establecido y ampliamente reconocido en Bolivia. Fue presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el defensor del pueblo en ese país. Hasta hace poco, rector de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, y es el actual presidente del Comité Nacional para la Defensa de la Democracia, el CONADE. Albarracín fue uno de los principales denunciantes de las elecciones de Morales en 2019, que a la postre llevaron a su renuncia y a su huida del país. Sobre el resultado de las elecciones, le preguntamos precisamente a Waldo Albarracín.
Bueno, hay que establecer las diferencias cualitativas entre esta elección del año 2020, el día domingo, y la elección del año 2019. La anterior elección estuvo plagada de vicios, de nulidad, sobre la base de un control absoluto que ejercía Evo Morales, su gobierno, sobre el órgano electoral y sobre las demás entidades del Estado. Entonces, llevó adelante un fraude gigantesco, muy notorio, además muy burdo, que fue imposible disimular, que fue difícil encubrirlo, diríamos. Y entonces acentuó simplemente la confrontación en Bolivia, lo que dio lugar a su posterior renuncia. Si bien en Bolivia no es verdad que hubo golpe de Estado, sino simplemente lo que aconteció es que tras el descubrimiento y el fraude confirmado por organismos internacionales que actuaron con la necesaria objetividad, imparcialidad, como la OEA, Naciones Unidas, la Unión Europea, en fin, entonces Evo Morales no le quedó otra opción que renunciar un poco para salvar su, digamos, su dignidad. Y se inventaron la historia del golpe, ¿no?, que nunca se dio. Pero después de eso, el gobierno, el pueblo, mejor dicho, avaló la llegada de Jeanine Áñez a la presidencia en el entendido de la necesidad de generar un proceso de reconstrucción democrática. Y dentro de ese proceso, la medida más inmediata era llevar adelante las nuevas elecciones. Entonces, esas elecciones obviamente no podían tener las mismas características que las anteriores. Y a partir de eso, más allá de la controversia política entre los contendores, no existen argumentos para decir que esta elección no vale, como aconteció el año pasado. Entonces, por eso hablo yo de una diferencia cualitativa entre estas elecciones y las anteriores. Una buena parte de la población no quería que vuelva al MAS como organización política, pero eso lo decide las urnas. Pueden haber diferentes manifestaciones. De hecho, esas expresiones se han dado, pero también los opositores al movimiento al socialismo incluyeron en el tremendo error de dividir su votación, de atomizar su votación, en lugar de conformar un frente amplio. Entonces, ahí están los resultados. Ahora sí, lo que es importante es cómo asuman esta nueva coyuntura el gobierno, el nuevo gobierno al darse, que primero, para mí es fundamental que se desprenda en función de que no aparezca como un ahijado de Evo Morales. Al final él es el presidente, va a ser el presidente y tiene que hacer respetar su propia investidura. Siempre hay el riesgo de que Evo Morales quiera gobernar desde Buenos Aires o desde donde esté, y eso le hace daño a la democracia, le hace daño, porque hay grandes desafíos. Es que lo tenía que asumir cualquier candidato que gane, ya sea Carlos Mesa, Arce, quien sea, que es el tema de la crisis económica. Bueno, hay algo que no se puede negar, que hay crisis, lamentablemente los dineros, el gran auge económico que se había dado por el incremento de los precios de los hidrocarburos, minerales en Bolivia, ha generado extraordinarios ingresos en esos años, y correspondía a quienes gobernaban hacer una correcta administración. Y ahí hubo evidentemente despilfarro, corrupción y todo ello. Entonces, eso tiene sus consecuencias. Más allá de las consecuencias penales, hay un problema de la consecuencia económica, y que lo tiene que asumir el actual presidente, el presidente electo, Arce. Y para eso, obviamente, necesariamente tiene que buscar formas de consenso con las otras fuerzas políticas. Y ojalá en esa medida se generen, reitero, acuerdos en función ya de país, más allá de los problemas de las siglas, ¿no? Y miren, yo por lo menos, yo he sido un crítico del movimiento al socialismo, sigo siendo por todas las cosas malas que hizo, pero no puedo desearle pues que le vaya mal como gobernante, porque es, al final está en juego el interés del país.
Bueno, eso también me lleva a una pregunta, y poniéndolo en contexto, el hecho de que esté detrás de lo que se llamó la bonanza de Bolivia, cuando logró unos estándares económicos bastante importantes con Arce como el ministro en esa época de Economía, también el hecho de que este periodo de tiempo ha dejado una Bolivia resquebrajada, dividida, con algunos estados también sintiéndose dejados a un lado por el hecho de que apoyaban un cambio en las políticas de gobierno, un cambio por lo menos de partido. ¿Cómo cree usted que en ese marco puede Luis Arce también sanar heridas, primero que todo, unificar al país, y con el fantasma de Evo Morales, que también está anunciando un regreso en el futuro próximo?
El peor error que podría cometer Luis Arce es subordinarse a Evo Morales. Porque Evo Morales es muy rencoroso, su temperamento es ese. Es de temperamento intolerante. Y ha llevado adelante un gobierno autoritario. Y evidentemente tuvo cierta estabilidad en su gobierno, porque económicamente le fue bien, pero no porque sea un gran economista, ¿no?, sino porque ayudó mucho esa especie de lotería económica que obtuvo Bolivia con la subida, pero exponencial y extraordinaria, de los precios de los hidrocarburos, de los minerales y la condonación de la deuda externa. Y esa deuda externa no tenía por qué haberse multiplicado de manera injustificada, porque el país tenía recursos. Ahora las reservas se han ido reduciendo ostensiblemente desde el año 2014. Ahora, claro, este gobierno, el último de Yanine Áñez, estuvo un año, pero ya la crisis empezó antes. Pero como le digo, acá no se trata en este momento de buscar culpables, sino que Arce tiene que asumir una actitud, salvando las diferencias en cuanto a las dimensiones, al estilo Mandela, ¿no? Si Mandela hubiese asumido una actitud vengativa después de ser elegido con tanta mayoría en su país, seguramente le hubiese hecho daño a Sudáfrica, ¿no? Hubo más bien una mentalidad de unificación. Y hace lo que tiene que hacer es eso: evitar entrar en el escenario de la bronca política, de ver cómo se va a vengar. Y claro, Evo Morales le va a pedir eso. Y Evo Morales está hablando de exigir la renuncia de Almagro en la OEA, etcétera, cuando él está consciente que hicieron fraude. Que lo acusa a Almagro porque no lo apoyó, porque quiso que Almagro lo encubra de su actitud del fraude electoral. Y era tan notorio ese fraude que, por más amigo que sea de Almagro, era muy difícil encubrirlo. Entonces, aún guarda todavía Evo Morales mucho rencor, y lo está expresando estos días, ¿no? Entonces, el peor error que puede cometer Luis Arce es someterse a los caprichos de Evo Morales. Al final, Arce es un profesional, es un intelectual, conoce de economía y obviamente en esa medida tendría que marcar una prudente distancia, ¿no?, del anterior gobernante.
Waldo Albarracín, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Muy amable, gracias. Hasta luego.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.